Quiero compartirte una muy buena noticia. 18 pacientes de leucemia han conseguido controlar su enfermedad. No estamos hablando de una leucemia cualquiera, sino la leucemia mieloide aguda, una de las más graves y con peor pronóstico. Para que te hagas una idea, la tasa de supervivencia 5 años después del diagnóstico en las personas mayores es solo de 27%. Ojo, en los mayores de 20 años. Además, un 10% de los pacientes mueren antes incluso de que pueda iniciarse el tratamiento. La noticia es que un nuevo fármaco experimental ha logrado curar esta enfermedad, esta leucemia, en 18 personas, para lo que ya no existía ninguna alternativa. Eran enfermos de leucemia con los que la quimioterapia no funcionó, tampoco lo había hecho ningún tratamiento. Un ensayo clínico de la Universidad de Texas ha demostrado que este medicamento oral funciona en algunos casos incurables hasta hoy. El fármaco se llama Revumenib. El doctor Pau Montesinos es el responsable de la unidad de leucemia del Hospital La Fe de Valencia y explica en qué consiste este ensayo.
Es un agente diferenciador, es decir, a diferencia de la quimioterapia clásica, que lo que hace es cargarse las células leucémicas y también las células que hay a su alrededor, tanto buenas como malas, este fármaco lo que hace es bloquear la lesión genética que está produciendo la leucemia. Y esto lo que induce es que las células que eran anormales, cancerígenas, vuelvan a funcionar y vuelvan a recuperar su aspecto normal.
Aunque es un avance muy importante para la comunidad científica, hay que ser prudentes. En el ensayo clínico han participado 60 afectados, 18 controlaron la enfermedad, en otros 12 funcionó parcialmente y para el resto, 32, no fue suficiente.
Hay que ser prudentes a la hora de interpretarlo porque el problema de la leucemia es que puedes hacer que remita, es decir, que controles la leucemia, pero tiende a recaer. Es decir, que probablemente este fármaco solo no sea capaz de curar a los pacientes.
Como todos los miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna con el divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿en qué consiste y por qué es tan agresiva la leucemia mieloide aguda?
Bueno, es un tipo de cáncer, una proliferación descontrolada de células, en este caso de unas células muy concretas, de la línea mieloide de los glóbulos blancos, es decir, que se produce en la médula ósea y que es muy difícil de tratar porque prácticamente todo lo que ocurre en esa zona de nuestro cuerpo, que es la fábrica productora de células de la sangre, tiene una gran proliferación. No en vano, es una guardería de células tanto buenas como malas. Cuando las células se descontrolan y producen un cáncer, cuando se generan ahí, en la médula ósea, esos cánceres son muy proliferantes. En el caso en concreto de esta leucemia mieloide aguda, además, es especialmente peliagudo porque tiene algunas variedades, por ejemplo, unas mutaciones genéticas muy concretas que se conocen, que la hacen todavía más agresiva. Y precisamente una de esas mutaciones, que tiene que ver con una proteína de nombre muy curioso, la menina. Bueno, esa proteína es la que genera ese descontrol o que está relacionada con este descontrol de las células, y es precisamente contra esta relación con esta proteína contra la que actúa este prometedor fármaco.
Jorge, el estudio dice que la enfermedad ha remitido. ¿Qué diferencia hay entre la remisión y la curación?
Bueno, la remisión quiere decir que en buena parte del residuo de la enfermedad ha desaparecido, un porcentaje más o menos elevado, puede ser parcial o total. Y cuando la remisión es total y pasa un tiempo suficiente, es decir, cuando, por ejemplo, durante varios meses no queda ningún resto medible, mensurable de enfermedad entre las células que se investigan, se puede decir que estamos en una gran remisión o quizá una curación. En este tipo de cánceres, la curación definitiva no es fácil de establecer, hay que seguir teniendo controles y seguir aplicando algunos procesos, pero sí es muy esperanzador cuando se dice que, por ejemplo, 2 meses, 3 meses después de aplicar el fármaco, ha desaparecido cualquier rastro medible de esa enfermedad.
El 30% de ese estudio, de esos pacientes, ha funcionado. ¿Es suficiente este porcentaje?
Es suficiente para seguir investigando, es suficiente para dar esperanzas y que se puedan hacer todavía más investigaciones al respecto. Estamos ante un estudio muy chiquitito, con 60 pacientes y por lo tanto muy limitado, pero sin duda esperanzador. Por esos dos motivos que antes comentabais. Primero, por la cantidad de pacientes de ese grupo que ha remitido o ha visto remitir su enfermedad. y segundo, porque también se han entendido mejor los efectos secundarios que puede tener este tipo de medicamentos en los pacientes. Esos dos motivos, reducir o conocer mejor para reducir en el futuro los efectos secundarios y, por supuesto, remitir la enfermedad, hacen que sea esperanzador el uso de esta molécula.
En España, unas 5.000 personas son diagnosticadas al año de leucemia. El 40% sufriría esta leucemia mieloide aguda. Si hablamos de leucemia en general, la tasa de supervivencia es 8 de cada 10. Ojo, es muy alta ya. En la mieloide aguda cae en picado el porcentaje. Muy pronto los ensayos con este fármaco llegarán a España. La de Estados Unidos ha sido la fase 1 del ensayo. El doctor Montesinos está en contacto con los investigadores americanos.
Con la idea de, en lo que llamamos la fase 2 o fase de expansión, ya que el medicamento pueda venir a España a diversos hospitales españoles. Y de hecho, en mi hospital, en el Hospital Universitario de la Fe de Valencia, pues estamos a punto de abrir el ensayo. Esperamos que esta fase 2, en la que se da el mismo tratamiento a muchos más pacientes, hasta 400 pacientes recibirán el tratamiento, pues ya puedan estar incorporados varios centros españoles.
Hay que recordar que estos ensayos duran varios meses, no se pueden esperar resultados inmediatos.
Realmente, ahora mismo es difícil decir si algún paciente se puede curar con este tratamiento solo o no. De hecho, hay pacientes pues, que llevan más de un año con este tratamiento oral y no han vuelto a experimentar la leucemia. Y es posible, pues incluso que haya pacientes que su leucemia sea muy sensible a este medicamento y bueno, pues puedan estar a largo plazo, incluso toda la vida, porque no solamente con este fármaco controlando la enfermedad.
¿Cómo de importante es ya reducir la agresividad de los tratamientos, esos efectos secundarios?
Es fundamental. Fíjate que ha habido muchas fases en la historia de la lucha contra el cáncer. Primero había que entenderlo, conocerlo. Después aprendió la ciencia a extirparlo. Después a curarlo, a hacer remitirlo con medicamentos, pero medicamentos muy agresivos o con tratamientos muy agresivos como la quimioterapia, la radioterapia. Y ahora estamos en la fase de que esos tratamientos sean cada vez menos dañinos, que creen menos efectos secundarios, porque cuando atacamos unas células, pues atacamos tanto las buenas como las malas. Cuantas menos células buenas ataquemos, mejor. ¿Por qué? Porque nos permitirá tener mayor dosis del medicamento. Podremos aplicar medicamentos que ahora aplicamos en menor dosis para evitar los riesgos secundarios, los podremos aplicar en mayor dosis y por lo tanto tener más eficacia y hacer más cortos los tiempos de tratamiento. Así que ahora estamos sin duda en la fase histórica de hacer tratamientos cada vez menos agresivos.
Ya no es el futuro. La personalización total contra el cáncer, el individuo, el enfermo, es el presente ya, ¿no, Jorge?
Absolutamente. Ya se suele decir que no existe el cáncer, existe un cáncer. El cáncer de cada uno de los pacientes. El cáncer con nombres y apellidos. Con la genética se ha descubierto infinidad de cánceres diferentes en función del origen genético que se produce. Casi podemos decir que cada cáncer, vamos, una exageración pequeña, pero bueno, en el futuro que cada cáncer tendrá una cara y tendremos que tratarlo de una manera diferente. Y eso, sin duda, facilitará la curación y que los efectos secundarios sean muchísimo menores.
Jorge, tengo 2 minutos para irnos al espacio. Científicos de Japón han descubierto en un asteroide que orbita entre la Tierra y Marte dos componentes, uracilo y vitamina B3. Son 2 componentes químicos indispensables para la vida. ¿Por qué? ¿Qué papel tienen el uracilo y la B3?
Fíjate, el uracilo es uno de los componentes del ARN, de nuestros genes. Hay una serie de letritas que estudiamos en bachillerato, pues una de ellas, de esas letritas...
Ácido ribonucleico.
Eso es, pues toma, ese ARN está compuesto toma. Por... Muy bien, está, veo que sigues la ciencia en COPE. Por uracilo, es una de esos componentes. Es decir, que es un ladrillo constructivo de la vida. Y la vitamina B3 es también una sustancia que permite metabolizar alimentos, por ejemplo. Los animales, las plantas, permiten extraer energía a través de ella. Es decir, tenemos 2 elementos básicos para la vida que estuvieron hace 4.000 millones de años a lomos de un asteroide y que de algún modo pudieron llegar a la Tierra. Ya sabes que una de las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra es que estos ladrillos constructivos, las partículas o las sustancias que generaron el primer ADN, vinieron a lomos de cometas y de asteroides. Y aquí en la Tierra encontraron el lugar adecuado para unirse, fructificar y generar las primeras células primitivas que luego se convirtieron en animales complejos. Esta investigación, a lomos de un asteroide que volaba lejanísimo en el sistema solar, podría demostrar que así fue.
¿Este hallazgo significa que la vida de la Tierra pudo venir de fuera?
Puede significarlo. Que puede ser una de las pistas que nos lleven a la idea de por qué en este planeta, y solo en este planeta, esas sustancias que pulularon por el sistema solar desde sus orígenes cuajaron. ¿Qué es lo que tenía la Tierra para que aquí surgiese la vida y no en Marte y no en Venus? ¿Y por qué tuvimos la suerte o el destino de que esos asteroides cargados de uracilo y de otras sustancias llegasen aquí y generasen las primeras microcélulas que se convirtieron en el origen de la vida de nuestro planeta?
Ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George. Cuídate.
Pasa buena tarde. Un abrazo. Chao.